thousand stars.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este segundo domingo del mes de octubre y en el momento de comenzar una nueva cita semanal con la actualidad eclesial en España y en el mundo en el informativo Iglesia Noticia. Este es el programa 1434 que en esta ocasión hacemos para ustedes con Chechu Martínez en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción y también lo primero con los siguientes titulares.
El sínodo de los obispos sobre la familia ha cubierto la primera semana de trabajos en el Vaticano.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez, ha destacado en COPE la riqueza que supone la familia para la Iglesia y la sociedad.
Según su memoria de 2014, Cáritas Española invirtió 305 millones de euros, un 23% más que el año anterior, en la atención a 4.300.000 personas en situación de gran vulnerabilidad. Aumenta también hasta los 82.000 el número de voluntarios.
Cáritas Europa ha invitado a la Unión Europea a que apruebe un visado humanitario que abriría a muchos migrantes un acceso legal y seguro al territorio europeo y salvaría miles de vidas.
El nuncio del Papa en España, Renzo Frattini, impone hoy el palio al nuevo arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares.
El próximo jueves se clausuran los actos conmemorativos del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Será en Ávila, donde la exposición de las edades del hombre ha superado ya los 300.000 visitantes.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Sínodo de los Obispos sobre la Familia ha completado ya su primera semana de trabajos con la celebración de las previstas congregaciones generales, también de las reuniones de los círculos menores. En ellos se han abordado diversos temas que ya se recogían en el instrumento de trabajo elaborado con las aportaciones llegadas desde todo el mundo. Entre estos temas, la explotación y violencia contra las mujeres, el acompañamiento a los matrimonios en crisis o de los divorciados vueltos a casar, la transmisión de la vida en la familia, el drama del aborto, los desafíos de los matrimonios mixtos, la acogida y cercanía a las personas con tendencia homosexual y otros muchos aspectos nacidos de los rápidos cambios en el actual contexto sociocultural. Vamos a repasar y a resumir lo más destacado de estos días, de esta semana, con la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días. Sí, estamos todavía en una fase preliminar. Precisamente este fin de semana hemos conocido las conclusiones de los círculos menores después de examinar la primera parte del Instrumentum Laboris. Ahora se han empezado a escuchar ya algunos comentarios en el sínodo sobre la tercera, la de los asuntos más delicados. Pero el padre Lombardi nos ha dicho que queda tiempo y todavía no vamos a entrar en esos contenidos. Pero sí van quedando ya bastantes líneas claras. No se va a tocar la doctrina, no se tocó el año pasado, lo ha dejado claro el Papa, sino que se está intentando ver cómo acompañar pastoralmente en situaciones concretas y en las iglesias locales a las familias. Se ha subrayado que no es el sínodo del matrimonio, sino el de la familia y que la iglesia también hay familias que no son matrimonios, por ejemplo, los viudos o tantas otras. Hay una cosa en la que hay máximo consenso y es que es necesario acompañar a la familia antes y después de la boda. Lo explicaba así el portavoz en lengua española, el padre Manuel Dorantes, ayer a la hora de resumir el sínodo.
También se habló de una necesidad urgente, de una preparación seria. Así como la Iglesia tiene una preparación seria para la vocación al sacerdocio, también debería de tener una preparación seria para la vocación al matrimonio. Una propuesta decía el no aceptar bodas en nuestras parroquias sin al menos 6 meses de noviazgo y tener buenos programas de acompañamiento para este periodo tan importante. En este programa no se consideraba una catequesis, sino ir más allá de la catequesis. El programa ha de ser básicamente ayudarles a crear su proyecto de vida juntos.
Lo que no sabemos es si habrá documento final, es una duda que ya se ha planteado en distintas ocasiones y que el padre Lombardi tampoco ha sabido responder. Los padres sinodales harán sus propuestas y el Papa decidirá.
El sínodo no es un parlamento.
El sínodo no es un parlamento donde para llegar a un consenso o a un acuerdo común se recurre a la negociación, a los pactos o a los compromisos. El único método del sínodo es abrirse al Espíritu Santo, con valentía apostólica, con humildad evangélica y con oración confiada.
Y con oración fiduciosa.
Con estas palabras, con este espíritu, ha iniciado el Papa el sínodo de la familia.
Recordamos contigo, Paloma, que el miércoles en la audiencia general ante 50.000 peregrinos, el Papa volvió a insistir en algunos aspectos de la familia en la sociedad de hoy.
Sí, el Papa ha explicado que durante todo este sínodo dedicará las catequesis de los miércoles a la relación entre la Iglesia y la familia, precisando que es indisoluble.
No se da a la familia el debido peso y reconocimiento y apoyo ni desde la política ni desde la economía en la sociedad contemporánea. Más aún, la familia no solo no tiene el reconocimiento adecuado, sino que no se aprende de ella.
Ma non genera più apprendimento.
El Papa reivindicaba que la sociedad, la convivencia civil, tiene mucho que aprender de la familia y que esta Iglesia es la que individúa el sentido histórico de su misión para cuidar la familia y preservar el auténtico espíritu familiar.
Volvemos más tarde contigo, Paloma. Vamos a recordar en este momento en Iglesia Noticia las declaraciones en la cadena COPE de uno de los españoles participantes en este sínodo, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez.
La especificidad de una institución fácilmente se percibe si se la contrasta, si establece el contraste con otras que a lo mejor pueden ser semejantes. En ese sentido, no es un parlamento el sínodo, un parlamento en que haya grupos, partidos, que busquen un consenso, una especie como de arreglo, cediendo por una parte y por otra. El Papa ha dicho no es un parlamento, es la ejercitación de la colegialidad y de la sinodalidad en la Iglesia, es decir, buscar todos juntos la voluntad del Señor en medio de nuestro mundo. De modo que la atención a las solicitaciones, a los desafíos sobre el matrimonio y la familia en nuestro momento tienen que ser escuchados y al mismo tiempo tenemos que escuchar, obviamente, para poder iluminar la situación que atravesamos, tenemos que escuchar permanentemente el Evangelio.
El cardenal Blázquez también se refirió al espíritu de trabajo al servicio de la Iglesia y la humanidad que está en el fondo de esta convocatoria sinodal.
No hay miedo a la sociedad contemporánea, no tenemos por qué temerla. Queremos en medio de nuestro mundo, en primer lugar, nosotros también somos de hoy, no somos de ayer ni antes de ayer, pero al mismo tiempo, con tantísimas personas, participamos de una forma de vivir inspirada en el Evangelio que nos da serenidad y nos da fuerza para el futuro. Y en esta actitud nos hemos reunido. Queremos prestar un servicio desde aquí a la Iglesia y también desde la Iglesia a la humanidad, porque estamos tratando una cuestión que afecta a la humanidad entera, al matrimonio y a la familia. Y todos de una forma u otra estamos implicados en ese cruce de relaciones, como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como abuelos, como nietos. Estamos todos implicados en ese cruce de relaciones. Y además, estas relaciones son constitutivas de la humanidad. Por eso tenemos que tratarlas con mucho respeto.
El presidente de la Conferencia Episcopal apuntó también la importancia de compartir la riqueza de la familia en la sociedad y el sacramento del matrimonio.
Ciertamente, pues cada uno, al mismo tiempo que somos cristianos, participamos en la vida de la Iglesia, queremos ser apóstoles del Evangelio, cada uno también tenemos nuestras experiencias, el itinerario de nuestra vida, nuestras sensibilidades, pero lo fundamental es compartido y además sin ninguna ambigüedad el que el matrimonio y la familia son una célula viva en la sociedad, el que el matrimonio es un sacramento, decimos en la Iglesia, por tanto une la unicidad del esposo y de la esposa, también con la perseverancia y la fidelidad en ese amor, la transmisión de la vida, la apertura a la transmisión de la vida, la mutua complementariedad, porque en nuestra cultura se nos ha hecho difícil el poder comprender al mismo tiempo que hay diferencias que son legítimas y no son contradictorias, que no cualquier diferencia es una discriminación. Y esto nos cuesta mucho trabajo comprenderlo, pero eso forma parte de la belleza del matrimonio y de la belleza de la historia.
Completamos la información en torno al sínodo con el comentario del colaborador de Iglesia Noticia en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. ¿Hacia dónde va el sínodo? Esa es la pregunta que se nos hace estos días a los que estamos siguiendo la asamblea sinodal sobre la familia. La primera respuesta es que es un poco pronto para hacerse una idea exacta de la orientación más general entre los 300 sinodales, ya que solo llevamos una semana de trabajos. Pero en mi opinión ya se pueden anticipar algunas conclusiones. No va a ser un sínodo de ruptura ni de enfrentamientos graves entre dos facciones que se disputan el control de la Iglesia. Es cierto que existen sensibilidades diferentes en algunos puntos, pero predomina el deseo de consenso. Tampoco va a ser un sínodo continuista que se limite a recordar la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. No es ese su objetivo y todos son conscientes de que si se limitase a eso sería una frustración y, en cierto modo, un fracaso. Por supuesto, tampoco hay que esperar una especie de borrón y cuenta nueva, como si de ahora en adelante las cosas fueran a cambiar radicalmente en la vida de los esposos y de las familias. Creo que prevalecerá la línea ya expuesta por el Papa en sus primeras intervenciones. La Iglesia no puede tener las puertas cerradas porque la suya es una visión de acogida misericordiosa hacia las fragilidades del ser humano sin condenar ni excomulgar a nadie. ¿En qué me baso para afirmar esto? En algunos detalles, este, por ejemplo, los padres sinodales han escogido a los moderadores y relatores de los llamados círculos menores, 26 en total. Pues bien, en su mayoría son partidarios de seguir la línea de Bergoglio y así se ha visto en sus primeras intervenciones. Es solo un dato, pero ha sido la primera expresión autónoma de la Asamblea y siempre, en mi opinión, es bastante indicativo de por dónde van a ir las cosas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Volvemos de nuevo con Paloma García Ovejero para contarles dos celebraciones de este fin de semana con color español en la capital italiana. La ordenación como arzobispo del nuevo nuncio en Jordania e Irak, el madrileño Alberto Ortega, y la toma de posesión de su sede romana del cardenal Blázquez.
Efectivamente, a las 12, don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, tomará posesión del título de Santa María in Valicella en el Corso Vittorio Emanuele, muy cerca del Vaticano. Más conocida como la Chiesa Nuova, es donde está enterrado el cuerpo de San Felipe Neri. Pero ayer en la Basílica de San Pedro, el secretario de Estado, el cardenal Parolin, consagraba al nuevo nuncio apostólico en Irak y Jordania, monseñor, ahora arzobispo, Alberto Ortega. Parolin señalaba que la presencia del nuncio en esa tierra, en medio del drama, es un signo elocuente de la Iglesia que no abandona a sus hijos en la prueba, sino que vive y sufre con ellos. Como lema episcopal, monseñor Ortega ha elegido "Mi gracia te basta" de la segunda epístola a los Corintios. Se emocionaba al dar las gracias a su familia, pero también tenía palabras para su diócesis, la de Madrid.
La diócesis me ha querido hacer un regalo precioso que es el báculo. Y es algo que significa mucho para mí, ¿no? Mi deseo es ser un buen pastor, según el corazón del Señor, que me ha llamado a seguirle y para eso sé que cuento con vuestra oración.
A partir del 1 de noviembre, este madrileño será el hombre del Papa en Irak y en Jordania.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Caritas Española ha presentado la memoria de sus actividades durante el año 2014, que confirma un año más el fortalecimiento del compromiso de los voluntarios, que son ya 82.000, así como de los donantes que apoyan su trabajo en las periferias con los más necesitados.
El secretario general de Caritas, Sebastián Mora, afirmó que aunque la crisis deje de acaparar portadas, no hemos ganado la batalla a la pobreza. Uno de los datos que recoge esta memoria es que el trabajo no siempre asegura el mínimo para subsistir. El 53% de las personas que acude a Caritas vive en un hogar en el que alguno de sus miembros trabaja.
En torno al 14% de las personas que trabajan se consideran trabajadores pobres, es decir, que el trabajo no asegura un mínimo vital para sobrevivir.
De los más de 4,5 millones de personas atendidas, un 73% son españolas o procedentes de países de la Unión Europea, una cifra que se ha invertido en los últimos años, como explicaba Sebastián Mora.
Ya mayoritariamente las personas que atendemos son personas españolas. El 73% son españoles o de algún país de la Unión Europea, 15, y el 26% inmigrantes procedentes de países de fuera de la UE. Hace unos años, mayoritariamente las personas atendidas en Cáritas eran inmigrantes y se ha dado un cambio de ciclo en este aspecto.
En el último año, Cáritas ha invertido 305 millones de euros en la lucha contra la pobreza, una tarea que habría sido imposible sin los 82.000 voluntarios que colaboran en esta institución de la Iglesia Católica. La mayor parte del presupuesto se destina a los programas de acogida, empleo y mayores, aunque en la presentación de la memoria se advirtió que la importancia cada vez mayor de nuevas pobrezas, como la soledad o la trata de personas, a las que solo se podría atender desde la coordinación a nivel mundial de instituciones, tanto eclesiales como civiles. Lo explicaba Tilano Rodríguez, obispo responsable de Cáritas, en la conferencia episcopal.
Yo destacaría cómo de cara al futuro será necesaria la colaboración no solamente de las instituciones caritativas y sociales de la Iglesia, sino también la colaboración que desde la Iglesia y desde las instituciones caritativas queremos prestar, queremos ofrecer a las instituciones civiles, porque hay situaciones de emergencia, de necesidad especial, que únicamente desde la colaboración mutua es posible resolver.
Cambiamos de asunto. La exposición Teresa de Jesús, maestra de oración de las edades del hombre, recibió el martes a su visitante número 300.000 a las cuatro sedes que acogen la muestra en Ávila y Alba de Tormes. Gonzalo Jiménez es el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre en declaraciones a COPE.
Sinceramente estamos muy contentos con el desarrollo de esta muestra por dos motivos, fundamentalmente. Primero, por la satisfacción con la que la gente sale. Y por otro lado, porque creo que hemos logrado hacer una lectura fácil y cercana, y que a la salida, cuando alguien ve el conjunto de la exposición, pues yo creo que Santa Teresa es más cercana y más querida.
Esta exposición en el quinto centenario de la Santa Doctora de la Iglesia ha acercado a los visitantes muchos aspectos de su vida y de su obra. Gonzalo Jiménez.
Esa es, digamos, la opinión común, que Santa Teresa les es más cercana. No es ya solo una santa fundadora, sino una mujer que sufre, que ama, que reza y que sobre todo la oración es el fundamento de su reforma. Yo creo que esto sale, digamos que queda muy bien en el corazón y en la mente de la gente que ha visitado y que visita las edades. La figura de Santa Teresa como mujer y como reformadora, es decir, no solo como maestra de oración, sino como una mujer con coraje que es capaz de abordar una situación religiosa e histórica difícil que le toca vivir, la convierte en un icono de referencia, ¿no? y de aliento y fuerza, ¿no? Para tanta gente, sobre todo para las mujeres.
Y no dejamos Ávila porque estamos ya en la cuenta atrás para la clausura de este quinto centenario de Santa Teresa, que tendrá lugar el próximo jueves, como nos recuerda desde COPE Ávila, Ausi Rueda.
El quinto centenario está llegando a su fin, un año intenso para la Iglesia española y especialmente para la diócesis de Ávila. Los actos religiosos previstos para esta clausura comenzaban el pasado miércoles con la novena a Santa Teresa en su casa natal, en la que cada día está predicando un obispo distinto. Esta tarde, por ejemplo, el turno será para don Fidel Herráez, obispo auxiliar de Madrid. Además, la Catedral de Ávila acogía en la noche de ayer una especial vigilia teresiana en la que, a modo de resumen del año jubilar y poniendo de nuevo en valor la capacidad orante de Teresa de Jesús, los fieles pudieron compartir lo que podría denominarse su testamento final en el quinto centenario. Es decir, ¿qué nos dice Santa Teresa a los abulenses y qué nos quiere dejar como legado? Otra cita significativa se producirá el próximo miércoles, día 14, con la celebración de las vísperas de nuevo en el convento de la Santa, que estarán presididas por el general del Carmelo, el padre Saverio Canestrá. Al término de la celebración se procederá a apagar la vela que ha estado encendida durante todo el año jubilar en la que fuera la habitación del nacimiento de Santa Teresa. Y el punto central de todas las celebraciones lo viviremos el jueves 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús, con una eucaristía en la plaza que lleva su nombre en la capital abulense. Estará presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, quien por cierto ha viajado desde Roma, donde se encuentra participando en el sínodo, para celebrar esta fiesta que clausura el año jubilar teresiano para toda la Iglesia española. Se prevé la asistencia de más de 6.000 personas y ya está confirmada la presencia de cerca de una veintena de obispos, además del nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini.
Si ya tienes 60 años, estás de enhorabuena. La nueva programación de Club de Vacaciones Turismo Social en Viajes El Corte Inglés ya está a la venta y especialmente pensada para ti. Vive experiencias únicas con salidas garantizadas, pensión completa y pago en 3 meses. Costas, balnearios, paradores, circuitos, cruceros. Ya lo sabes, si has cumplido los 60 y te gusta viajar, reserva ya Club de Vacaciones Turismo Social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Especialistas en viajes para mayores.
Con pequeños gestos podemos cambiar el mundo. Mientras tú conduces, cocinas o trabajas aquí, ellos lo hacen en vanguardia.
Cerca de 13.000 misioneros españoles están entregando su vida en más de 130 países. Y tú ahora puedes ayudarles.
18 de octubre, jornada del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos acercamos ahora en Iglesia Noticia a las declaraciones a COPE Zaragoza de su arzobispo Vicente Jiménez Zamora, que habló de temas de actualidad como la asignatura de religión o la acogida a los refugiados. Enrique Pérez.
La Iglesia dará una acogida generosa a todos los refugiados sirios que lleguen a nuestro país. Así de claro lo ha dicho esta semana en los micrófonos de COPE el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, una ayuda que en el caso de Aragón coordinará Cáritas, que pondrá al servicio de las instituciones todos sus medios para colaborar en lo que sea necesario.
La Iglesia, a través de las instituciones que tiene, estamos dispuestos con generosidad grande a acogerlos. Cierto que habrá que hacerlo con bastante orden, para que las familias que vienen con el estatuto de refugiados puedan tener acceso a la educación, a la sanidad, a todos los servicios ciudadanos.
Don Vicente también se ha referido a la polémica surgida con la reducción del número de horas que se imparten en la asignatura de religión. El arzobispo cree que con esta medida se están incumpliendo los acuerdos Iglesia-Estado.
Me parece que la medida no es buena. Hubiera sido mejor que lo hubieran dejado por lo menos como estaba en la situación anterior y que siempre se respeten los acuerdos Iglesia-Estado que vinculan a todos, a la Iglesia y al Gobierno y a las autonomías.
No solo asegura se están vulnerando los derechos de los padres a que sus hijos reciban la asignatura de religión, es que también se va a ocasionar, dice, un importante perjuicio al colectivo docente que se encarga de impartir esta enseñanza, que van a ver reducida su jornada y algunos incluso podrían ser despedidos.
Continuamos contigo, Enrique, porque los aragoneses celebran mañana la fiesta de su patrona, la Virgen del Pilar, por primera vez con la ausencia de los representantes públicos en los actos religiosos, algo que para el arzobispo de Zaragoza no ayuda a construir la democracia.
Así es, todo listo ya para la celebración mañana del día grande de las fiestas en honor a la patrona de Zaragoza. La jornada comenzará bien temprano, a las 4:30 de la madrugada, con la tradicional misa de infantes y el rosario de la aurora. Los primeros grupos que participarán en la ofrenda de flores saldrán a las 7:30 de la mañana. Una ofrenda que se va a prolongar durante todo el día, que será multitudinaria y que vendrá acompañada de la celebración de la solemne misa pontifical en la Basílica del Pilar, presidida por el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez. En declaraciones a COPE, monseñor Jiménez ha pedido a los ciudadanos que no se olviden de que el verdadero corazón de las fiestas es la Virgen del Pilar.
Yo quisiera que los pilares no nos impidieran ver el Pilar. Igual que decimos que los árboles no nos impidan ver el bosque, que tantos actos que son importantes para celebrarlo con fiesta no nos desviaran del centro, del corazón de la fiesta, que es la madre, la Virgen del Pilar.
Coincidiendo con estas fiestas y hasta el próximo 10 de enero se puede visitar en el Museo Diocesano de Zaragoza una preciosa exposición con una selección de los 36 mantos más antiguos de la Virgen del Pilar, como explicaba el comisario de esta muestra, Ignacio Sebastián Ruiz.
Hay datos en el archivo del Pilar que hablan de mantos ya en el siglo XV, pero lógicamente al ser piezas que se donaban para el uso, los textiles se van deteriorando y se van perdiendo, ¿no?
Una exposición que se enmarca en los actos del año jubilar del Pilar, actos que comenzaron el 11 de octubre de 2014, que concluyen este martes, 13 de octubre, y con los que se conmemora el 1975 aniversario de la venida en carne mortal de la Virgen del Pilar a Zaragoza.
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que estos días participa en Roma en el Sínodo de los Obispos, dedica su pastoral de este domingo a la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y el mundo. Recuerda que su presencia en el mundo actual es testimonio de fe, de coraje, de optimismo, de confianza vital y total en Dios.
La presencia en el mundo de la familia cristiana es un testimonio de fe, coraje, optimismo y confianza en Dios. Una prueba de amor a la verdad y el comportamiento que Dios promueve en nuestras vidas, que se convierte en un antídoto a los síntomas que destruyen la convivencia entre los hombres. Egoísmo, indiferencia, hedonismo tacaño, conformidad ante unos modos de actuar y de vivir decadentes. Los que vivís y sois familia cristiana, descubríos cada día más como comunidad de vida y de amor, es decir, colocad en el centro a Jesucristo y su amor, que nos lleva y nos capacita para vivir y salir a dar testimonio de Él. Acercaos así a todos los hombres, sois familia misionera.
Tras la celebración el pasado domingo en las diócesis aragonesas del Día de la Educación en la Fe, el obispo de Huesca y Jaca, Julián Ruiz Martorell, pasó por el espejo de COPE. Entre otras cosas, nos dijo que vivimos un momento de emergencia educativa, que en la tarea de la transmisión de la fe no hay que desanimarse ante las dificultades y que tiene que haber, ante todo, un proyecto de vida coherente.
Las dificultades son muchas y se experimentan cotidianamente. Vivimos un tiempo de emergencia educativa, vivimos una sociedad plural, democrática, donde los valores se comparten, pero también donde a veces se divergen en opiniones. Y educar no es simplemente una profesión, sino que es una actitud, un modo de ser, un modo de vivir, un modo de transmitir, que requiere por nuestra parte sacar lo mejor de cada persona, porque allí, en el corazón, en el tuétano de la personalidad, está la imagen y la semejanza del Creador. Ciertamente, en la transmisión, en la educación de la fe, hay transmisión de conocimientos, hay transmisión de valores, pero fundamentalmente tiene que haber fundamentalmente una propuesta que brote de la coherencia vital, del testimonio de cada uno.
Estamos en la Semana Misionera por Excelencia, que culmina el próximo domingo con la celebración del Domum, de la Jornada Mundial de las Misiones, que este año tiene como lema Misioneros de la Misericordia. En Sevilla se han organizado estos días diversos actos que nos recuerda nuestro compañero Pedro Ochoa.
La exposición cuenta con testimonios de diferentes misioneros, una zona interactiva para los más pequeños, la reproducción de los carteles de los 75 años del Domum y un panel homenaje con los nombres y destinos de los 1.100 misioneros andaluces que hay repartidos por el mundo. El arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, ha recordado que Sevilla tiene muchos títulos para albergar la campaña del Domum, pues del puerto sevillano partieron numerosos misioneros para el Nuevo Mundo, y apuntó que la archidiócesis tiene actualmente 140 misioneros repartidos por todo el mundo.
Están en la primera línea de la misión, anunciando a Jesucristo en los países del sur, y que son el orgullo de nuestra archidiócesis. Dios quiera que surjan muchas vocaciones misioneras entre nosotros. Invito a todos a rezar por las misiones, pues la oración es el alma de la pastoral misionera.
Durante toda la semana se han celebrado diversos actos que terminarán el próximo jueves día 15 con el pregón del Domum, que tendrá lugar en la Catedral de Sevilla, pronunciado por el director de la tarde de COPE, Ángel Expósito.
En la presentación del Domum en Madrid, el director nacional de Obras Misionales Pontificias, Anastasio Gil, habló de los objetivos de esta jornada.
Pretendemos, por una parte, es suscitar en el pueblo de Dios una reacción, y en todo el pueblo, una reacción de solidaridad con todos los lugares y con todas las personas, sin acepción de tiempo, de lugar, de ambiente, de social, etcétera. La universalidad. En segundo lugar, servirnos o ayudar a los misioneros para que el anuncio del Evangelio llegue a todos. Por lo tanto, una segunda nota extraordinaria de universalidad. Llegar a todos, a todos los lugares. Y en tercer lugar, suscitar esa cooperación económica, material, para que los 1.109 territorios de misión, es decir, el 38% de la Iglesia Católica, al menos tenga lo necesario para poder subsistir en cuanto a recursos materiales y también recursos humanos.
No hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo, 11 de octubre de 2015. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después, la Santa Misa. Un saludo de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.